tributo a los 150 años del inicio de nuestras guerras por la independencia y para honrar la memoria del mayor general Serafín Sánchez Valdivia. Las encrucijadas del paladín.
¡Escalonada! ¡Ay, canijo! ¡Me han matado!
No es nada. ¡Siga la marcha!
18 de noviembre de 1896. El tercer hombre de mayor rango en ese instante del Ejército Libertador caía en combate. Estaba de paso por la zona. Otro era su encargo. Pero el inspector general empuñó su machete y se fue al campo de batalla. Su honor una vez más lo ponía a prueba. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué condicionó el actuar de Serafín Sánchez Valdivia? ¿Es tan solo una de las encrucijadas del paladín espirituano?
No se le puede acreditar a Serafín la responsabilidad con un acto que ni empezó él.
Para Serafín no fue gustoso este nombramiento.
¿Por qué un hombre que entregó su vida a la patria fue acusado con alevosía de sanjonista? ¿Cuánta responsabilidad cayó sobre Serafín Sánchez debido al fracaso de la Fernandina? ¿Cómo reaccionó al nombramiento de inspector general del ejército mambí, algo que no deseaba? Las encrucijadas del paladín. Circunstancias e impactos desde la historia.
El hecho de la postura que asume Serafín Sánchez y el lugar que condiciona a que se llegue al Pacto del Zanjón. Siempre se ha trabajado el estado de la guerra, especialmente en la región camagüeyana y villareña, desde 1877. Es un estado en el cual el dilema de la unión era una problemática que se gestaba dentro de este territorio. Serafín en ese momento es coronel del Ejército Libertador, es una figura más, él depende aquí solamente en el campamento, en la primera división. Por sobre él hay cuatro hombres que tienen mayor grado militar y que fueron los primeros en firmar el Pacto del Zanjón, y entre ellos está Pancho Jiménez, que es el jefe superior, pero entre ellos de toda la región está Carlos Roló, que también fue firmante de ese Pacto del Zanjón unos días después.
El vicepresidente de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Sociedad Cultural José Martí de Santispíritus, Carlos Gómez, nos acerca a la primera encrucijada del paladín.
Hay una serie de cartas que yo quisiera hacer mención, que van de febrero del 79 a mayo del 79, a Carlos Roló, dirigidas por Serafín Sánchez, donde Serafín Sánchez se siente profundamente traicionado y se lo dice a Roló: yo no acepté el Zanjón.
Momentos que trascienden en la vida de un hombre.
No se le puede acreditar a Serafín la responsabilidad con un acto que ni empezó él, ni determinó en nada, porque nunca se pudo probar que Serafín determinara en la reentrevista que tuvo con el teniente coronel Cuyén, que fue por parte de los españoles, y de Vaquero, un capellán del ejército español, destacado en Arroyo Blanco, no se pudo probar que él llegara a ningún acuerdo con ellos. Además, no estaba facultado para ello. Él lo que se vio comprometido, porque su propio padre, José Joaquín, llevó a estos funcionarios españoles a su presencia en un primer campamento cerca de, a cierta distancia de Tahuasco, y en esa reunión ellos expusieron sus criterios y sencillamente Serafín los escuchó, pero no llegó a ningún acuerdo. Y la prueba de lo que estamos diciendo es que después de eso, Serafín captura un convoy español, se apropia de armas y municiones y desarrolla otras acciones militares contra los colonialistas.
Memorias del periodista Pastor Guzmán Castro, estudioso de la vida y acción del mayor general Serafín Sánchez Valdivia y de temas históricos en las páginas del diario Escambray.
En 1893, cuando Máximo Gómez se entera, en República Dominicana, le escribe a Serafín desde Montecristi con fecha 25 de junio de ese año: estoy dándole la última mano a un gran folleto que escribo, refutando en algunos puntos a Manuel Sanguilí en sus hojas literarias y a Enrique Collazo en su obra Desde Yara hasta el Zanjón, que hasta ahora no había leído. no permito sin protestar que se falte a la verdad de nuestra hermosa historia. Ya verá cuánto les digo y cuánta luz proyectaré donde ellos han querido esparcir sombra. El amor a Cuba y a todas las cosas del 68 me ha de iluminar. Así dijo Gómez, y creo válido decir aquí que Serafín, humilde y preocupado por las cosas que afectan la suerte de su patria, es quien da por terminada la discusión, aquella polémica estéril e inoportuna, en momento en que se ultimaban los preparativos para la reanudación de la guerra, ya y apaciguador le escribe a Collazo una carta, incluso conciliadora, pero en la que se intuye la seguridad de quien tiene la razón plena de su parte.
Las encrucijadas del paladín. Serafín Sánchez Valdivia marchó hacia el exterior de Cuba en 1880, pues como él dijera a su suegro en carta de despedida, en patria esclava no podía vivir un hombre honrado. Después de una difícil estancia en el Caribe, la familia Gómez Toro en República Dominicana le ofreció abrigo e impulsó para dirigirse hacia los Estados Unidos en 1891. Tuvo entonces la suerte causal de encontrarse con José Martí. El paladín espirituano llegó a convertirse en uno de los colaboradores principales del maestro en la magna tarea de organizar un partido político único para dirigir la nueva epopeya. Como parte de estas labores, el general Serafín Sánchez fue enviado por Martí a la Florida para crear las condiciones en el empeño de unir a los pinos viejos con los pinos nuevos que parió el Partido Revolucionario Cubano. Fue tal el alcance de las relaciones entre estos hombres que desde 1891 hasta 1895, el apóstol escribió casi un centenar de cartas que junto a telegramas, cables, notas, órdenes y otras menciones elevan el número de evidencias a 146. Así Serafín se convertía en el primer cubano que en más corto tiempo recibió la palabra y el elogio de Martí. ¿Cuánto significaba Serafín Sánchez Valdivia para el apóstol? En esta misiva que se pensaba perdida podemos tener una idea. La epístola está dirigida a Josefa Pina Marín, la esposa del paladín espirituano. A continuación, un fragmento.
Usted le dice al buen Serafín que me escriba por lo menos una vez a la semana. Se lo exijo como el enfermo al médico. Su letra cura. 23 de agosto de 1893.
Las encrucijadas del paladín. La expedición de la Fernandina fracasó y Serafín sentía parte de la responsabilidad.
En un momento como ese, un hombre como Serafín, que había dedicado los últimos 3 años de su vida a la causa de José Martí, o sea, la preparación de la guerra necesaria y que sabía que iba a ser el jefe de una de las expediciones, él y el general Roloff traerían a las vías lo que sería una de las 3 grandes expediciones preparadas por Martí. Por supuesto que sintió una enorme desilusión y un momento de fracaso.
Doctor en Ciencias Históricas Mario Juan Valdés Navia, investigador del Centro de Estudios Martianos.
A eso hay que sumarle que él le había propuesto a José Martí que el coronel Francisco López de Queralta fuera el hombre que buscara las armas. Era un especialista, un comerciante en armas, y era un patriota que había ganado los grados en la Guerra de los 10 años. Por tanto, López de Queralta, que además había sido aprobado por la Convención Cubana, era un hombre fuera de toda duda. Sin embargo, en aquel momento, por una cuestión que se dice que fue de dineros, López de Queralta le habló al dueño de uno de los puertos norteamericanos acerca de la naturaleza del cargamento. Este señor tomó miedo, lo denunció con las autoridades y por eso es que fracasa el proyecto. Por tanto, Serafín se siente hasta cierto punto culpable de aquello. Lo cierto es que él y Roloff cumplieron con creces la promesa que tenían con Martí y el papel que Martí les había dado, en tanto que ellos trajeron a Cuba, después de la muerte de José Martí, trajeron a Cuba la más grande expedición del año 1895, la expedición que desembarcara por aquí, por el puerto sureño nuestro de Tayabacoa, y que fue la que le dio a las vías, tal y como estaba en el plan de la Fernandina, las condiciones necesarias para que la revolución se hiciera fuerte en los campos y para que de las vías pudiera partir entonces la invasión a Occidente.
Punta Caney.
Por ahí cerca está la finca de la tía María Elena. Este 24 de julio de 1895, será un día histórico. Doctor Valdés Domínguez, al fin pudimos cumplir con nuestro amigo José Martí cuando nos ordenó venir aunque fuera en una uña. Honor grande que le rendimos cuando bautizamos a este navío con su nombre.
Las encrucijadas del paladín. ¿Cómo reaccionó Serafín al nombramiento de inspector general del Ejército Libertador? ¿Qué significaba esto para él desde su espíritu guerrero?
Este nombramiento vino a propuesta de Antonio Maceo, que ya en ese momento daba por hecho la propuesta, se le hace la propuesta al propio general en jefe. Y esta carta que yo tengo en mis manos del 21 de febrero de 1896 denota una serie de palabras que definen el por qué se nombra a Serafín Sánchez. En primer lugar, Maceo, con elocuencia, define lo que puede representar Serafín Sánchez en dirigir los problemas que se presenten en la guerra. Pero al mismo tiempo denota la necesidad de que Serafín Sánchez se aparte de lo que más gustoso ha logrado, que es estar directamente en el campo de batalla. Y en esta carta, entre otras cosas, lo insta a que tiene que cumplir con esta misión. Y Serafín Sánchez la acepta bajo protesta en silencio. Porque la acepta, porque viene este nombramiento firmado por el generalísimo Máximo Gómez.
El nombramiento de Serafín Sánchez como inspector general del ejército fue un gran reconocimiento a su figura y a su trayectoria. Téngase en cuenta que el cargo de inspector general era el tercero en la jerarquía de mando de todo el ejército libertador. Y se le daba a Serafín Sánchez porque precisamente era quizás el único patriota en aquel momento que podía mediar en los grandes conflictos que ya habían empezado a surgir entre grandes jefes militares del ejército libertador. Y además quiero referirme a algo de lo cual se habla poco, el coraje sin igual que desplegó Serafín y su escolta, porque ubiquémonos que Serafín se encuentra en La Habana, la primera tarea que se le da es en Oriente. Serafín tiene que recorrer todo el territorio de guerra, desde La Habana hasta Guantánamo con una escolta de 60 hombres. Cuando llegó a Oriente tuvo que mediar nada más y nada menos que entre José Maceo y Calixto García, que se estaban disputando el mando de aquella provincia y además el contenido de una expedición que había llegado y que había que repartir entre las unidades del Ejército Libertador que estaban en la antigua provincia oriental. Y él cumplió con creces con todas estas tareas.
El 18 de noviembre de 1896, el mayor general Serafín Sánchez Valdivia desarrolló su última acción de guerra en el conocido combate de las Damas. Allí, a la altura del Paso de la Larga, a las 5:15 de la tarde, cuando ordenaba la retirada después de más de 2 horas de intenso batallar, recibió un impacto de bala de fusil que le atravesó la arteria pulmonar de izquierda a derecha, provocándole una muerte casi instantánea. Sin embargo, voces autorizadas que estuvieron a su lado, tales como José Miguel Gómez, Raimundo su hermano, Francisco Carrillo y quien no dejó que su cadáver cayera al suelo, el escolta y ayudante José Inés Fernández, afirmaron que tuvo fuerzas para ordenar a su tropa.
¡Me han matado!
¡No es nada! ¡Siga la marcha!
Dentro del grupo de general que estaban ese 18 de noviembre en Las Damas para enfrentar al enemigo, Serafín era el que tenía que estar dirigiendo, porque era el de mayor rango dentro del grupo. Además, ese combate fue provocado por el propio Serafín, cuando en Manaquita había dado una batida a Armiñán y él deja una nota a un oficial retándolo para las márgenes del río Sasa. Y no sabe Serafín que hay una tropa de paso por Santi Espíritu, donde López de Amor refuerza con casi 1,000 hombres a esa tropa.
un destino truncado por otra de sus encrucijadas. Pero nos quedó el ejemplo de quien tuvo siempre a la patria por encima de todo.
General, con tu imagen de frente a la vida, trataremos de ser como tú y cargar con tu guerra en los brazos y algún día poder pronunciar: me han matado, no es nada, siga la marcha.
Las encrucijadas del paladín es una producción de Radio Vitral. En la banda sonora de este radiodocumental se utilizaron fragmentos de la Diana Mambisa que se escuchaba en las tropas del mayor general Serafín Sánchez, rescatada de los archivos del musicólogo Juan Enrique Rodríguez Valle. Grabador y editor Yorlandi Hernández. Actuaciones de Raúl Muro como Serafín Sánchez y Eric Rodríguez como José Martí. Colaboraciones de Jailer Cañizares, Osmani García y Carlos Sotolongo. Guión de Carlos Gómez y Jairo Alberto Pacheco. Locución Katia García Álvarez. Director general Jairo Alberto Pacheco. Las encrucijadas del paladín.
General.